Buen día, Javier, un saludo cordial para vos, para quienes te acompañan en el estudio y la audiencia. Está aquí a la orden.
Juan Cáceres Troche, no sé si él compró para su media hipoalergénica también, para ya pagar su promesa, doctor.
¿Qué tal, doctor?
Bien, ¿cómo está, Juanito? Hay que prepararse, hay que tomar todas las medidas precautorias requeridas para este tipo de actividades. Además, todavía si no estamos tan habituados a caminar larga distancia, ¿verdad?
Cierto.
Si tuviéramos que hacer un ranking de cuáles son los casos más comunes que se atienden durante la peregrinación acá a Cupé, doctor Portillo.
Y las lesiones en los pies causadas por el uso inadecuado de calzado o incluso por la marcha prolongada, ¿verdad? Como mencionaba, no todos los peregrinantes están entrenados para ese fin, entonces uno sale de la rutina usual, entonces expone a una mayor fricción a los pies con la caminata prolongada y probablemente si uno toma las precauciones y no está muy acostumbrado, es probable que aparezcan lesiones de menor consideración, digamos en menor cantidad, pero prácticamente es inevitable, ¿verdad?, que alguna que otra ampolla aparezca. Es lo que suele generar molestias con mayor frecuencia en las personas, le sigue probablemente lo relacionado a la exposición a las altas temperaturas, cefalea, deshidratación, y después ya vienen algunas cuestiones así un poco más relacionadas con padecimientos crónicos que la gente tiene de base y que a los que se le agrega algún tipo de algún cuadro de descompensación, digamos, en mayor o menor medida. En la mayoría de los casos suelen ser leves, ¿verdad? Mareo, palpitaciones, relacionados sobre todo con las altas temperaturas.
O sea que, por ejemplo, esa gente que tiene presión alta y les da taquicardia y esas cosas, doctor.
Exacto. De hecho, una recomendación que hacemos insistentemente es que aquellos portadores de afecciones crónicas, cardiovasculares o diabetes, por citar las que son más frecuentes, deberían evitar la peregrinación, es decir, caminar distancias largas. No es que deben evitar irse, pero sí deberían evitar hacer la peregrinación. Si están medicados, no descuidar su medicación y al mismo tiempo estar eventualmente ir acompañado y estar preparado para buscar una rápida atención en caso de que aparezca alguna molestia en forma repentina, ¿verdad?
Doctor, ¿hay gente que sigue llevando a niños en su camino que acompañan la peregrinación?
Esa es otra recomendación, ¿verdad? No está recomendado absolutamente llevar a menores, menos aún a aquellos de 5 menos años de edad, sobre todo porque son más vulnerables, más lábiles a los rigores del clima extremo. En esta época suele hacer mucho calor y también tienen dificultades para manifestar alguna molestia así precozmente, ¿verdad? Entonces cuando uno se da cuenta, generalmente ya están muy deshidratados, muy descompensados, ¿verdad? Rotundamente es aconsejable llevar menores. Es difícil de evitar, por una cuestión mismo espiritual, ¿verdad? Muchas veces se pagan promesas por algún hijo enfermo. Entonces, bueno, al menos que se extremen las precauciones cuando se va a viajar con niños, evitar hacerlo pasar por la peregrinación, en todo caso ir en vehículo o transporte público, el que sea, ¿verdad? No exponerlos a los rigores de una caminata prolongada. En general, se recomienda a los que van a peregrinar que elijan hacerlo en los horarios de menor temperatura, ¿verdad? Ya cuando el sol está entrando o antes de salir. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Entendemos también que muchas veces por compromiso o responsabilidad es no posible. En ese caso hay que extremar los recursos, usar protección, sombrero, gorra, ropa de manga larga, bloqueador solar, no descuidar la hidratación, tener un recipiente e ir bebiendo con frecuencia sorbos pequeños de agua, elegir con cuidado las fuentes de donde uno se va a provisionar, para evitar alguna complicación gastrointestinal, sobre todo. De todas maneras, el Ministerio está haciendo un monitoreo a través de la Dirección General de Salud Ambiental de las fuentes de agua que están situadas a lo largo de las rutas. En esta semana se toma una tercera muestra, ¿verdad? Se está acompañando eso con fines preventivos. También hay que tener cuidado a la hora de elegir lo que uno va a comer, ¿verdad? Es frecuente que se instalen puestos de venta ambulatoria de alimentos. Si hace mucho calor, es posible que se descompongan, ¿verdad? Sobre todo aquellos que tienen cierto tipo de ingredientes o aderezos, el caso de la mayonesa, por ejemplo, ¿verdad? Y no es fácil su conservación estando en una en un puesto más bien improvisado, ¿verdad? El INAM, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, está haciendo algunos controles también ya en los alrededores de la basílica con respecto a la disposición y exposición de los alimentos en estos puestos. La idea es intervenir inclusive antes de que se den, ¿verdad? O en todo caso evitar las condiciones que pudieran facilitar alguna situación desagradable para quienes peregrinen. Y nunca está de más recomendar que se sigan las indicaciones que dan los referentes del organismo de seguridad, tanto la Policía Nacional como la Policía Municipal de Tránsito, la Patrulla Caminera. Nosotros estamos trabajando en coordinación cercana con ellos ante cualquier situación que pudiera afectar a cualquier persona que se está desplazando por alguna de las rutas que va a Cacupé. Tenemos un sistema de comunicación interna que permitirá dar una respuesta rápida, ¿verdad? Creo que se puede mencionar también que ante cualquier situación que uno padezca o que vea está ocurriendo cerca suyo, puede llamar al 141, el número directo del SEME, para una respuesta sanitaria, o también se puede hacer a través del 911, de la Policía Nacional.
Doctor Portillo, si tuviéramos que partir desde Asunción, por ejemplo, ¿desde dónde va a haber puestos de control sanitario?
Bueno, si uno va a ir en ómnibus, en la terminal ya va a encontrar un puesto, ¿verdad? La 18ª región sanitaria que corresponde a la capital tiene tres puestos que son puestos provisorios que se van a instalar. Uno de ellos es la terminal, y a lo largo de la ruta 2 hay cada cierto tiempo. Hay puestos fijos que están instalados.
¿Desde
en
dónde, doctor?
Desde la capital misma ya, ¿verdad? O sea, digamos que prácticamente entre probablemente en Asunción alrededor de 800.000 metros hay entre uno otro puesto. Central tiene instalado algo así como 40 puestos, va a tener instalado. Cordillera, que es el departamento donde asienta Cacupé, tiene algo así como 50. Paraguarí tiene alrededor de 5, Caguazú también tiene instalado sus puestos. Las rutas principales en general están cubiertas, ¿verdad?
Y como mencioné, por ejemplo.
Sí, arrancando de Oviedo. Arrancando desde Oviedo, ¿verdad?
La gente que viene por Tobatí.
También hay, también está prevista la instalación de puestos fuera de las rutas principales. Areguá Patiño, la ruta San Bernardino, Luque San Bernardino, la ruta por Pirayú también, ahí hay un puesto a cargo de la 9ª región, la ruta Tobatí, Altos. Eso ya es, digamos, una costumbre, digamos. Están, digamos, probablemente la mayor parte de la población que usa esas rutas en esta época de peregrinación ya tiene en mente dónde se instalan, dónde van a estar instalados estos puestos, porque son emplazamientos ya utilizados desde hace muchos años, ¿verdad?
Ya. Doctor, que tenga buen día, un gusto.
Igualmente, muchas gracias Juan, Javier, por esta oportunidad. Hasta cualquier momento, a las órdenes.
Gracias, doctor, gracias.
Director de Servicios de Salud del Ministerio de Salud.